Hemos venido hablando acerca de, o en el libro de Eclesiastés. Este libro, como he dicho antes, tampoco estudiado, tampoco leído. Creo que algunos comienzan y por el capítulo 3 más o menos lo dejan, ¿verdad? Y saltan para el Nuevo Testamento nuevamente, porque piensan que es un libro un poco enredado, demasiado filosófico, y realmente Salomón escribió este libro al final de su vida, tratando de compartir las experiencias de todo lo que él había experimentado y observado debajo del sol, como constantemente, por lo menos 33 veces aparece esa frase en el libro. Y la conclusión en cada cosa que él menciona, que ha observado debajo del sol, es que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nuestro objetivo al estar compartiendo algunas partes de este libro es encontrar algo que le dé significado, que podamos entender a dónde está el significado para la vida del hombre. Una de las letras de los cantos que nuestros hermanos trajeron en esta mañana, y quiero, porque nunca posiblemente la había escuchado, pero no había fijado en ella, pero dice así, le tomé una fotografía: he encontrado en ti la razón de mi existir. Y qué triste que el ser humano se resiste tanto a encontrar su significado en el Señor Jesucristo. Hace cualquier cosa para resistir, combatir, negar, tratar de encontrar defectos o razones en la persona de Jesucristo, pero realmente, como dijo el Señor a Pablo en el camino a Damasco, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Los primeros 11 capítulos del libro de Eclesiastés son un examen microscópico a todas aquellas cosas en las que Salomón se detuvo en este viaje, tratando de hallar sentido para esta vanidad que se llama vida. Quisiera, Zully, no sé si tiene la foto lista. Quiero mostrarles una foto. ¿Alguien conoce, recuerda esta mujer? ¿No recuerdan? Brigitte Kuhlmann, maestra de jardín de infantes, de niños con discapacidad. Poeta también, escribía poesía. De todas esas cosas bellas de la vida, algo pasó en su peregrinaje, en su búsqueda de significado. Y unos años después, ella y su esposo fueron líderes del secuestro del avión de Air France que terminó en Uganda, en Entebbe. Y murió abatida por el comando israelí que llegó para liberar a los rehenes. ¿Qué pasó en su vida? Precisamente esa confusión de ir de trabajar con niños de la sensibilidad para estos niños con necesidades no fue suficiente para ella. En la poesía tampoco encontró respuesta. Entonces, tal vez en la violencia, tal vez en la radicalización, en una causa por la cual debo estar dispuesta de morir, como realmente ocurrió. El mismo drama de Kurt Cobain que mencioné hace unas semanas, el vocalista de Nirvana. Por cierto, su madre cuando su hijo se suicidó, entonces ella escribió una carta que se publicó donde decía que tenía algunas semanas de venir temiendo que su hijo iba a suicidarse, porque él se quitó la vida a los 27 años. Y ya se sabía en aquel tiempo, cuando él se mató, a principios de los 90, que todas estas estrellas de rock estaban como signadas por la edad de los 27 años. Porque si algunos de ustedes recuerdan de la juventud de aquellos años, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, todos ellos murieron a los 27 años. Y su madre temía que cuando su hijo llegara a esa edad, podía dar un paso en esta dirección, lo cual realmente hizo. Dijo ella en su carta: diste este paso para unirte a ese club estúpido de aquellos que llegan a decepcionarse de seguir buscando en todos aquellos elementos que el hombre busca. Salomón había experimentado, como hemos visto en los domingos anteriores, en la sabiduría, en el placer, en la risa, el vino, el éxito en la vida, y no había encontrado algo que realmente integrara todas las expectativas del hombre. No vamos a leer esos pasajes, pero si usted lee Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2 y versículo 11, va a encontrar todas estas reflexiones que Salomón hace. El día de hoy vamos a ir al capítulo 2 y versículo 12 para retomar la lectura que hizo nuestro hermano Ramón temprano y ver algunos elementos nuevos que Salomón reflexiona en este doloroso camino o doloroso trabajo, como dicen algunos pasajes del libro. Y vamos a leer primero los versículos 12 al 17. La primera, o más bien Salomón ahora hace algunas comparaciones. Ahora, no sé, David, ¿dónde está David? Tenemos un problema aquí con el... No veo a David, perdón. Ah, es que parece que hay un falso, ¿no? Entonces vamos a cancelar mejor, ¿no? Creo que va a molestarles mucho y me dicen qué hago. Pero... ¿Este? Ah, ok. Es que hay que cerrar este micrófono porque hay un falso. ¿Cómo? Ah, el venado era. ¿Ustedes por qué no han ido a mi casa y no han visto el árbol de Navidad que ya pusimos? El que quitamos el mes pasado, lo quitamos en septiembre y lo volvemos a poner en octubre. Muy bien, vamos a ver Eclesiastés capítulo 2, versículo 12. Después, dice Salomón, es decir, ha cerrado un primer capítulo, una primera etapa en su viaje. Hasta el capítulo 2 y versículo 11, cuando dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después de esto, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y sigue diciendo en el versículo 13: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas.
Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, el sabio, el rey más sabio, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, una sabiduría que viene directamente de Dios. Y dice, lo mismo me va a suceder que al necio. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Y termina entonces diciendo, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón está comparando la sabiduría contra la necedad. La sabiduría como un tesoro para el hombre. Todos necesitamos percibir, saber, comprender en forma penetrante para funcionar plenamente en la vida. Queremos entender las cosas. No queremos simplemente seguir un guión que alguien nos impone. Nuestros deseos de aprender se remonta a los tiempos de Salomón y llega hasta nuestros días de computadoras y de altas tecnologías con capacidad para almacenar en un dispositivo tan pequeño. El otro día estaba viendo el primer disco duro que estaban transportando en una caja inmensa con montacargas. ¿Cuánto? 2 megas. Bueno, por ahí andan, ¿verdad? Pero aquí tengo yo más que lo que tenía esa caja, ¿verdad? Y no logramos encontrar el camino. Tenemos ahora un mundo más vulnerable y más volátil que cuando estaban cargando ese disco duro. Ni quiero imaginar la computadora como era, porque eso es lo que había que meter supuestamente en la computadora. Puesto que Dios es omnisciente, nosotros también queremos saber. Él nos ha creado a su imagen y semejanza, queriendo saber, inventar, avanzar. Dice en el libro de Proverbios que Dios, los ojos de Él velan por
¿Cuál va a seguir? ¿No hay otro? Bueno.
Sí, batería.
Uno, dos. Muy bien. Vamos a ir al libro de Proverbios, por favor. Quiero pedirles que busquen Proverbios para... Vamos a ir en un rally rápido. Quiero que entrenen sus dedos para encontrar versículos en la Biblia. Vamos a ver, ¿qué nos dice Proverbios capítulo 3 y versículo 35? 3, 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Capítulo 10 y versículo 1. 10, 1. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio es ¿qué? Tristeza de su madre. 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Capítulo 10 y versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Capítulo 12 y versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Versículo 23, aquí mismo. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Capítulo 13, versículo 19. Capítulo 13, versículo 19. Ups, se me pegaron las páginas aquí. Y dice: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Capítulo 14, versículo 19. Oh, 14, 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a la puerta de los, perdón, a las puertas del justo. Capítulo 14, siempre, versículo 29. 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Capítulo 15, versículo 21. La necedad es alegría, el falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Capítulo 22 y versículo 15. 22, versículo 15. Ups, me temía. Dice así, a ver.
Creo que se apagaron las páginas acá.
Ahí está. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y capítulo 26, versículo 5. 26, 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahora queda muy claro que es mejor ser sabio que ser necio. Pero en Eclesiastés dice Salomón, y al final, ¿de qué sirve si lo mismo que le acontece al sabio le acontece al necio? Entonces, ¿qué sentido tiene ser sabio si al final ambos mueren? La misma cosa acontece a uno que al otro. Y por esa razón, en el versículo 16, donde estamos en el capítulo 2 de Eclesiastés, dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y él sabe muy bien de eso, porque estableció todas esas comparaciones en el libro de Proverbios. Después de la muerte de ambos, todo pasa al olvido. La segunda comparación que Salomón hace es lo inmediato contra lo final. Vean lo que dice en el versículo 18 al 21, aquí en capítulo 2 de Eclesiastés. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol en toda mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. La batalla perdida del hombre, sacrificando el mañana por el ahora, descuidando el allá por el aquí y ahora, abandonando la eternidad por el presente, escogiendo el infierno en lugar del cielo. ¿Tiene una imagen de lo que está diciendo Salomón? Trabaja, 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 trabaja. Piensa, compite, prepara una estrategia, planea, sacrifica, viaja, preocúpate. Quédate sin vacaciones, añade horas, cárgate de más responsabilidad, haz los favores necesarios, invierte, ahorra, arriesga, trabaja, trabaja, trabaja. Y cuando todo está en orden, cuando tienes cada cosa en su sitio, ¡pum!, mueres. Estaba leyendo una carta o un testimonio que un pastor recibió. Y quiero leerles lo que él relata. Había un hombre. A ver, como no puedo ocupar las dos manos, voy con el teléfono. Dueño de una fábrica de computadoras muy agresiva y próspera. Su vida representa un tratado sobre la tragedia, porque partiendo de un comienzo pequeño, la firma de este hombre creció increíblemente deprisa y por último él pensó que debía abrirla a la inversión pública, a cotizar en la bolsa. Como resultado de su primera oferta de acciones, aquel hombre de 44 años se hizo multimillonario prácticamente de la noche a la mañana. Pero entonces, por alguna extraña razón, a pocas manzanas de la sede de la compañía, tuvo un accidente en su Ferrari rojo, cayendo en un barranco y murió. Un relato del suceso en el periódico de Los Angeles Times decía así: hasta el momento del accidente, a las 4:30 p.m. del miércoles, Barnhart y su floreciente joven compañía que fabrica computadoras para uso personal y negocios pequeños estaba en sus mejores días. De su oferta inicial de 2.75 millones de acciones, la compañía obtuvo una ganancia neta de 37 millones de dólares. Los valores que se pusieron a la venta a $13 por unidad pronto subieron hasta alcanzar los $27 para cerrar a un precio de subasta de $15.50. Después de describir el capital comercial, el artículo decía: eso daba un valor de más de $9 millones a las 592 mil acciones que Barnhart poseía. Y aquella misma tarde, Denny Barnhart moría en un accidente automovilístico. Eurípides dijo: la muerte es la deuda que todos tenemos que pagar. La tragedia planteada para el edificador de imperios. Hay algo en el pionero que el heredero no tiene ni tendrá jamás. Y eso es lo que plantea Salomón aquí. Lo que un hombre inicia desde cero y trabaja para que al final le quede al que no trabajó por ello. Pero saben una cosa, al final los dos van a tener el mismo final. Por más que trabajen a la par de usted, parte de lo que ellos reciben es gratis. Y cuando uno recibe algo sin esfuerzo propio, eso engendra irresponsabilidad, si no en la misma generación, en la siguiente o en la de sus nietos. La codicia tarde o temprano sustituye a la dedicación. Salomón experimentó esto con su hijo Roboam, quien cuando vino el pueblo para pedirle que por favor les quitara peso de los impuestos que su padre había abusado con la carga tributaria para construir todo ese gran imperio. ¿Y qué hizo Roboam? La primera gran decisión que tomó fue causa de la división del reino que su padre había edificado. Porque la respuesta de él a la petición del pueblo fue, déjeme, voy a consultar. Y consulta a los consejeros de su padre, Salomón, quien le dicen, escucha al pueblo y te va a seguir. Bájeles la carga tributaria. Y entonces Roboam dijo, pues, déjeme, voy a orar, como hipócritamente dicen muchos, ¿verdad? Y entonces va y en lugar de consultar a Dios, consulta a los vagos que vivían de él, los parásitos, llamados cortesanos. Los muchachos que habían seguido, sus panas, ¿verdad? Sus cuates, sus cheros. Oiga, muchacha, el pueblo me está pidiendo esto, ¿y ustedes qué dicen? Y ellos seguramente pensaron entre sí, bueno, si este les rebaja los tributos, va a tener menos dinero para mantenernos a nosotros. Así que le dijeron, no, si les concedes eso, después te van a pedir más, y después te van a pedir más y más. ¿Y con qué vas a poder mantener tu reino? Así que no, diles que tu dedo meñique es más ancho que las espaldas de tu papá. Y que si tu papá los azotó con látigo, con azotes normales, tú los vas a azotar con escorpiones, que era el mismo látigo, pero que llevaba en la punta unos huesos de animal que se enclavaban en la piel y lo alaban para rasgar la piel. Ese látigo que se vio con el que azotaron a Jesús en la película de Mel Gibson de La Pasión. O sea, yo voy a ser más fuerte y más duro que papá, les está diciendo. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué tenemos nosotros que ver con la casa de este tipo? Con la casa de Isaí. O sea, el linaje de David, el linaje mesiánico. Israel, a tus tiendas, vámonos. Y se separaron. Entonces surgieron dos reinos. El reino del sur, el reino del norte. Aquí tenemos un muchacho que no trabajó para nada lo que su padre dejó y por eso no entendía lo que costaba construir. Porque el heredero, el afortunado que no trabaja por algo, como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Dónde dice ¿En qué versículo? No está, pero debe decirlo, como decía Cantinflas, porque es lo realístico, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Salomón aquí, en otras palabras. Hay una tercera comparación que hace Salomón, los versículos 22 al 23. Vamos a leer, por favor, aquí, volviendo a Eclesiastés capítulo 2. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche y su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Ahora compara el trabajo cotidiano contra el descanso vespertino. ¿Conoce usted a 7 personas impulsadas por el deseo de triunfar que dejen todo su trabajo en la oficina y regresen a casa con el propósito de descansar? Si usted encuentra 7 personas que llegan a la casa y ya no están pensando en el trabajo, son bastantes. Todo mundo, especialmente ahora que llevamos las cadenas a la casa, ¿verdad? Y queremos seguir trabajando. Y a veces en el tráfico mismo, ahí va la gente consultando las acciones, el memorándum, el correo, si ya llegó. O, ¿qué quiere mi jefe? ¿O qué quiere mi cliente? ¿Qué quiere mi proveedor? Por algo el Valium es el fármaco más prescrito en muchos países. Conclusión. Salomón llega, para terminar el capítulo 2, a un momento de discernimiento. no soporta todo esto, todo este peso de conclusiones duras con las cuales choca su sabiduría. Así que tiene que hacer un poco de discernimiento en medio de todo esto. ¿Y qué nos dicen los versículos 24 al 26 para terminar? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Así dice? ¡No! Ahora dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre, que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y de amontonar para darle al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Un momento de discernimiento que le permite a Salomón ver tres cosas. Número uno, no hay nada inherente al ser humano que le dé la posibilidad de disfrutar de lo que hace si no viene de la mano de Dios. El señor Jules Abels, en su libro Los Miles de Millones de Rockefeller, relató lo siguiente. Al final de su vida, John Rockefeller tenía unos ingresos aproximados de $1,000,000 a la semana. Sin embargo, los médicos solo le dejaban comer lo mínimo. Vivía con una dieta que un mendigo habría aborrecido. Con un peso menor de 45 kilos, John Rockefeller probaba solo un poco de cada cosa en el desayuno. Un sorbo de café, una cucharadita de cereal, la cantidad de huevo que cabía en un tenedor y un trocito de chuleta del tamaño de un guisante. Siendo el hombre más rico del mundo, y sin embargo no podía disfrutar ni siquiera de su propia comida. Yo por eso no soy millonario. Y puedo comer las pupusas que quiero. Y los tacos cuando voy a México. Y el gallo pinto cuando voy a Costa Rica. Apocalipsis capítulo 14. No pierdan aquí Eclesiastés, por favor. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 14. Y versículo 13. Y dice el apóstol Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta es la bendición de la persona que encuentra en Dios el sentido, la razón de su vida. La respuesta a todas sus interrogantes. ¿Cuál es el sentido de todo? ¿De dónde vengo? ¿De Dios? ¿A dónde voy? Pues al propósito que Dios tiene para ti. Pero si me muero, pues te vas al cielo, la presencia de Dios. Este señor que murió esa tarde que se hizo millonario no tuvo la bendición de tener estas respuestas, porque estaba buscándolo en su trabajo, en su esfuerzo, en sus luchas para encontrar sentido y significado en sí mismo. Morir en el Señor es como dice esa voz que escucha Juan, es descansar del trabajo. Pero sus obras, el legado sigue. Y eso solamente podemos encontrarlo. No solo muriendo en el Señor, sino viviendo en el Señor. Viviendo para Él. Y ese es el misterio que Salomón no encuentra cómo responder debajo del sol. Hasta que levanta la mirada y ve más allá del sol, es que puede cada cierta estación en el libro de Eclesiastés poder decir lo que nos está diciendo aquí. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en el trabajo. También he visto que esto es de mano de Dios. La segunda cosa que nos deja Salomón aquí en el versículo 24, volviendo a Eclesiastés capítulo 2, dice la segunda parte: también he visto que esto es de la mano de Dios. Solo Dios puede dar satisfacción y gozo. Primero, no hay nada inherente en el ser humano que le dé la posibilidad de disfrutar de lo que hace. No puede tener la garantía de que va a disfrutar, de que va a ver el fruto de su empresa, su carrera, su inversión, su siembra. Nada. No podemos garantizar ni vivir a terminar el día de hoy, a menos que Dios nos lo dé. Ni siquiera podemos garantizar el próximo latido de nuestro corazón, a menos que Dios nos dé ese latido para seguir viviendo. Así que no hay nada inherente en nosotros que nos garantice disfrutar de lo que hacemos. Pero solo Dios, en segundo lugar, puede dar satisfacción y gozo, como dice en la segunda parte de este versículo. También he visto que todo esto es de la mano de Dios. A menos que Dios se encuentre en el centro de nuestra vida, el disfrute duradero y verdadero es imposible. El mejor regalo que uno pueda recibir en la vida es observar que Dios se desplaza por nuestra vida bendiciéndonos con toda buena dádiva. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 y versículo 17? Porque Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don, de todo regalo perfecto. Y la tercera conclusión que nos da Salomón en el versículo 26, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada, a Dios. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 25, vamos a terminar, por favor. Vamos al Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 25. Pablo está preso aquí cuando escribe estas palabras, amenazado por Nerón para ser decapitado, para morir acusado falsamente de ser parte de esa secta que incendió Roma, cosa que Nerón había hecho. Y vean lo que dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Qué bendición llegar a ese punto en la vida. Ya no sé qué escoger. ¿Me muero? Me voy con el Señor. ¿Me quedo? Sigo sirviendo al Señor para ustedes. Y no como la persona que está pensando, ay, ojalá me muriera. Ya no sé para qué vivir. Ah, todo lo que he hecho es una desgracia. Mis hijos, cree cuervos que me están sacando los ojos. Pablo no es el hombre desesperado. Por favor, busquen un contacto que me saque de aquí, por favor. Reúnan firmas para que Nerón no me mande matar. No. Sabe que está puesto para vivir o para morir. Y en lo que sea, va a glorificar al Señor. Como dije en alguna ocasión, creo que les conté que hablando de esto, me dijo alguien, ¿para usted quién triunfó en ese duelo, Pablo o Nerón? Y me dijo él, para mí Nerón pues logró acabar con su vida, lo mató. Y entonces yo le pregunté, ¿para usted ganó Nerón? Pues sí, me dice. Bueno, déjenme preguntarle una cosa. Cuando una pareja se casa y tienen un hijo, ¿cómo le ponen? ¿Pablo o Nerón? Pablo. Y compran un perro, ¿cómo le ponen? Nerón, ¿verdad? ¿Quién ganó al final para usted? Vida de perro. Reputación de perro. Eso fue lo que le quedó a Nerón. Eso fue lo que dejó como herencia. En el capítulo 2 y versículo 17, aquí mismo Pablo dice, y aunque sea derramado, capítulo 2, versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, dice Pablo, no importa si soy derramado en libación sobre el altar del sacrificio, o sea, aunque me partieran en pedazos, no importa, porque será por el servicio que he hecho para ustedes. Qué bendición tener una carta como esta a los filipenses, donde el hombre en la cárcel está consolando a los creyentes allá afuera. Está preso, está amenazado de muerte, está en pobreza, limitaciones. Encadenado a un soldado romano que hacía turno, uno cada 8 horas le cambiaban, porque era considerado un presidiario sensible y de interés. Y no lo dejaban sin tener a un soldado encadenado a él. ¿Y saben qué veía Pablo? La oportunidad para evangelizar a este. ¿Por qué no reducen a 4 horas? Mejor yo lo veo que se cansa rápido, decía. Para que le mandaran más. Alguna vez creo que conté de aquel pastor en Rumanía. Rumanía fue la dictadura de las más férreas en la órbita soviética. Aunque yo creo que Bulgaria fue peor. Pero Rumanía, Ceausescu fue de lo peor. Y este señor ya de sus años, pastor bautista, de antes de la entrada del socialismo, el comunismo, dijo, bueno, ya no tengo nada que perder. Ya tengo ganas de irme al cielo. Agarró unos folletos evangelísticos y se fue a una esquina ahí en Bucarest y comenzó a repartir y evangelizar. Y la gente cuando veían que era propaganda cristiana, entonces lo botaban o se lo devolvían porque no querían que las autoridades los agarraran. Pues la policía rápido le cayó y lo llevaron a la comisaría Y entonces el juez lo condenó a un año de prisión por estar divulgando propaganda nociva al régimen y no sé qué. Bueno, lo meten preso y llega a la celda y ve que hay como 12 metidos ahí y ve que estos no se pueden ir para ningún lado. Entonces comienza a predicarles y entonces se convierten todos ahí. Y entonces los presidiarios, los carceleros le avisan al alcalde, mire, este señor ahí está predicando, sáquenlo de ahí, métanlo en otro lado. Y lo meten en otro lado y llega y hace lo mismo. Y lo sacan y lo meten en otra y lo mismo. Y entonces le cuentan, oiga señor, este hombre, este tipo está haciendo más daño aquí que afuera. Porque aquí no se le pueden ir para ningún lado, allá la gente se le corría. Pero aquí no. Entonces lo manda a llamar y lo traen a la oficina del alcalde. Le dice, mire señor, váyase usted, le dice. Usted es más pernicioso aquí adentro que afuera. Y entonces este anciano pastor le dice, ah no, le dijo, un año me prometió y un año me tiene que dejar aquí. Le dice. Cuando alguien encontró una razón para vivir, también encontró una razón para morir. Y eso es lo que encontramos en Cristo. Pablo debajo del sol no pudo encontrar nada que valiera la pena. Ni la riqueza, ni el placer, ni la sabiduría, ni la fama, ni las artes, ni las construcciones que hizo por toda Jerusalén, ni el poder político que llegó a tener, ni la extensión más grande para el territorio de Israel. Todo eso no le dio lo que solamente pudo encontrar cuando alzó su mirada más allá del sol. La pregunta es, ¿a dónde estás mirando? ¿Estás mirando aquí debajo del sol, turbado por todo lo que sucede, preocupado por la última noticia, la última amenaza de uno u otro para tirar la bomba que puede desatar todo el invierno nuclear? ¿O estás alzando la mirada para ver más allá del sol? Y de esa manera poder encontrar y vivir el propósito por el cual hemos sido llamados. No solamente a ser salvos, pero también a ser siervos. Como dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero sigue diciendo el siguiente versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tenía de antemano. ¿Qué tan antemano? Siempre me he preguntado eso. Desde que nuestro embrión están siendo observados por Dios allí en el vientre de nuestra madre, o aún desde antes de la fundación del mundo. No importa lo que sea, Dios tiene la capacidad para ver lo que va a pasar. Así que yo les animo para que comiences una aventura de descubrir cuál es aquello para lo cual Dios te ha preparado. Más allá, como dice Salomón aquí, más allá de el éxito de la empresa, del trabajo, de la mucha sabiduría, de leer mucho, viajar mucho, tener mucho, más allá de eso, encontrarte con el camino que Dios ha abierto para ti y que está esperando para que comiences hoy. Padre, te damos gracias por esta mañana y en que también vamos a poder acercarnos a la mesa a la cual nos has invitado en Cristo, para recordar, para celebrar y anunciar de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Te pedimos que nos ayudes a poder ver la importancia de encontrar el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Eso en lo cual quieres darnos la oportunidad de gozarnos y alegrarnos, porque viene de ti, no viene de nuestra mano. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.